Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 7 de noviembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo hacemos cada día y hoy no va a ser menos. Lo primero, hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Pues ya había sido la semana fuerte, cargada informativamente, y vamos, para terminar lo que es el viernes, para llegar al fin de semana con gloria, ¿eh? Es que hasta bien entrada la tarde, hay cosas.
Menos mal que este fin de semana descansamos, ¿eh? Que no juega el Zamora, que se aplaza el partido al miércoles, y podemos descansar un poco, porque ha sido un final de semana hasta arriba de temas. De hecho,
lo que pasa es que luego el miércoles, más paliza pensando en los jueves.
Sí, también claro. Es verdad. Me estaba mirando Jesús antes en la redacción, dice, te sale humo por las orejas. Digo, no es humo, son números, porque hemos tenido presentación de presupuestos de la Diputación Provincial de Zamora y también la Diócesis de Zamora ha presentado sus números de este último año a nivel presupuestario. Y hombre, yo sí, es verdad que sí que fui por ciencias, ¿no? Pero ya uno nos ha dejado atrás y tanto número a mí me satura. Pero bueno, vamos a intentar dar una pequeña pincelada para que al oyente le quede claro cómo están ahora mismo las administraciones o instituciones que tenemos en la provincia. En tiempo y forma va a presentar la Diputación Provincial de Zamora su presupuesto, la presentaba ante la prensa, ante los medios de comunicación esta mañanita en torno a las 11 de la mañana y en este momento lo está presentando ante todos los alcaldes en el Consejo de Alcaldes en el recinto ferial de Ifeza. Ha presentado Javier Faúndez el presupuesto más alto de la historia de la Diputación Provincial de Zamora. Se va a ir en el año 2026 el presupuesto de la Diputación a casi 104 millones de euros. Es una subida brutal y bueno, pues todo eso que se va a invertir, pues todo eso no, es decir, una gran parte se va a invertir en la provincia, porque evidentemente hay también capítulos, pues como por ejemplo el de pago de salarios a los...
Es la mayor partida, claro.
Sí, 1.700 trabajadores que de una manera u otra, bien directamente, bien a través de consorcios, bien a través de, no sé, de los planes de mantenimiento de carreteras, bueno, 1.700 trabajadores que de una manera u otra tiene la Diputación Provincial de Zamora, y son 104 casi millones de euros los que se van a destinar el año que viene a la provincia, en torno a un 20...
Un día de estos tenemos que hablar específicamente con Javier Fóndez para que vuelva a explicarnos, porque no es fácil el hecho de tener un presupuesto altísimo y tener un montón de dinero en el banco, porque hay mucha gente que todavía no entiende esa... En conversación de bar se minimaliza todo, pero es que tiene su explicación y le vamos a llamar un día para que nos dé esa parte didáctica, que yo creo que viene bien. Perdona, Ángel, cuenta.
Decíamos que de esos 104 millones de euros, entre el 20 y el 25% está destinado a inversión, que eso es lo que realmente es importante, lo que se invierte de verdad en la provincia de Zamora, y también muy importante que hasta ahora, en los últimos años, todas las subvenciones que había a diferentes localidades, diferentes pueblos para, no sé, hacer caminos rurales, hacer parques deportivos o parques biosaludables, pues todo llevaba una parte que pagaba la Diputación, que solía ser el 80%, y un 20% lo pagaban los ayuntamientos. Bueno, pues en la nueva anualidad 2026, la Diputación va a pagar entre el 90% y el 100% de las obras para que los ayuntamientos no tengan que hacer frente a tantos costes a la hora de realizar las diferentes obras o actuaciones que tengan que desarrollar. Entonces, bueno, luego vamos a ampliar un poco todo esto. Entiendo que a nivel presupuestario, a nivel económico, es todo muy latoso, muy farragoso, pero daremos las claves y los puntos básicos de ese presupuesto que, insisto, está presentando ahora en el Consejo de Alcaldes, y ahora empieza un tiempo de exposición al público, la presentación, para que esté todo listo, para que arranque el año 2026 con presupuestos, que es como tiene que funcionar un gobierno, y no lo digo mirando a nadie. Dicho esto, Juanma, también...
Eso me tocaba decirlo a mí.
Dicho esto, Juanma, también decir que hoy nos han presentado los números desde la diócesis de Zamora en el entorno del Día de la Iglesia Diocesana. La diócesis de Zamora tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros. No son los 105 que tiene la Diputación.
Oye, pero DJ Blanco, baja un pelín la sintonía, por favor.
Sí. también está muy bien.
Un pelín.
4,5 millones de euros. Los que donde más se destina, pues es igual, parecido a la Diputación, en el sentido de que 1 millón de euros van gastos al clero, a pagar los salarios, a pagar el kilometraje, a pagar los desplazamientos. En torno a 1 millón de euros se invierte al patrimonio. Son un poco las partidas más cuantiosas. Y lo más importante de todo esto, Juanma, es que la diócesis de Zamora ahora mismo tiene un beneficio de unos 800.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el obispo de Zamora llegó hace 5 años con una diócesis realmente comprometida a nivel económico, perdiendo en torno a 600, 650.000 euros anuales, lo que es una barbaridad, y con la nueva política de económica se ha logrado estabilizar eso, y ahora ya hay presupuestos cerrados, es decir, lo mismo que ingresas, gastas, y además con ese remanente, ese dinero de 800.000 euros que tiene la diócesis.
La parte espiritual es lo que sustenta todo, pero la parte temporal es como una familia, es decir, tienes que gastar menos de lo que, o sea, ingresar más de lo que gastas.
Por si acaso vienen maldadas luego.
Claro, o sea que eso, ¿te acuerdas de lo de poner a trabajar los edificios vagos?
Sí,
que decía
sí.
El ecónomo Chillón. Pues, oye, las cosas han ido funcionando.
Es que, claro, a partir de ahí es cuando se ha conseguido cuadrar todo, porque es verdad que se le preguntaban en rueda de prensa, claro, a base de recortes en salarios, en sueldos, en puestos, y decían, no os equivoquéis, realmente es pecata minuta. Es decir, realmente lo importante es el seminario de Toro, que está cerrado, que no hace más que dar gastos. Oye, se abre, si hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Toro, y además incluso, o sea, ellos corren con los gastos, además nos pagan una pequeña cantidad por quedarse con eso, y además se destina a un bien social en Toro. Es decir, es que son todo ventajas, poniendo a trabajar, como bien decía Juanma, esos edificios vagos.
Es que lo de los edificios vagos fue... La radio es cosa de pequeñas palabras, y ahí atinó el tío. O sea, esa frase es que se queda grabada, taladra cualquier ruido y entra hasta dentro. Lo de poner a trabajar los edificios vagos. Y luego, claro, lo explica un poco. Por eso, yo entiendo que seguramente sin maldad a veces se tienen conceptos como esto que decíamos de los sueldos. Más que nada por desconocimiento. Lo que pasa es que si eso trasciende y no se filtra y no se da el dato, se corre el riesgo de que cale y de que la gente piense lo que no es. Pasa muchísimo en todos los frentes y sobre todo con las redes. Entonces, a mí me parecía que era necesario, ha venido muy, muy a cuenta, de una manera muy tempestiva, lo de hablar de estos temas, porque no se trata de hacer críticas, por supuesto, a gestiones anteriores, porque muchas veces pasan cosas, simplemente. Entonces, pero bueno, llegas, coges el toro por los cuernos, y yo me acuerdo que cuando llegó este obispo, hubo, pues muy poquito tiempo después de que llegara, hubo una rueda de prensa que dijo, oye, esto está así, aquí tal, aquí cual, aquí este déficit, y se presentaba un cuadro, bueno, pues bastante inquietante, no sé si lo recuerdas.
Sí, años. Perfectamente.
Y oye, pues tú fíjate, igualito que una economía familiar, es decir, ajustas un poco las cosas sin quitar de donde no hay que quitar, y mira, pues oye, ahora el resultado yo creo que es bastante tranquilizador, porque además normalmente la Iglesia hace, claro, me dirás tú, estando en la COPE, claro, ¿cómo no vas a decir eso? Bueno, podría no decir nada, pero lo digo. La Iglesia normalmente le saca petróleo a la pasta. Es decir, coges un euro, yo siempre he hablado en todos estos últimos años de Cáritas. Es decir, con un euro hacen... es que sacan, si lo comparas con muchas otras administraciones, ya digo, yo haría una especie de cursilla de, mira, nosotros lo hacemos así, en plan social, sin criticar a nadie, aunque lo hagan sin que nos enteremos los medios. Y de verdad deberían decir, explicar cómo lo hacen. No hay ni mordidas, ni historias, ni, ¿sabes? Y al final se hacen un montón de cosas. Y con este remanente que puede haber ahora, bueno, estoy deseando ver lo que se hace, porque se harán cosas estupendas, estoy convencido.
Ya está.
Ya he dicho lo que tenía.
Ya nos mira Jesús y estamos muy mal de tiempo.
Venga, tiempo y deporte.
Luego ampliamos, vale.
Venga. La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos nubosos o cubiertos, teniendo intervalos nubosos al final del día, precipitaciones débiles, localmente moderadas, puede haber alguna tormenta, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas parecidas a las de ayer, vamos a alcanzar 15 grados en Zamora, 13 en Benavente, 15 en Toro, 11 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 14 grados en Zamora, con viento del suroeste, y disminuirán, puede haber rachas fuertes en montaña, pero disminuirán al final del día. Mañana Exactamente lo mismo, 15 de máxima, 5 de mínima. Ojo, como puede haber una precipitación débil y dispersa, aunque tenderá a poco nuboso. Ya empiezan a comentarnos las cotas de nieve, está por encima de 1700 metros. Y ojo que si conduces puede haber brumas y algún banco de niebla. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes, Juanma, tenemos super previa hoy. Es verdad que nos falta el deporte que generalmente capitaliza nuestro fin de semana, que es el Zamora Club de Fútbol, que no juega este fin de semana porque el Orense aplaza su partido porque juega a final de Copa Federación. Así que el Zamora juega el miércoles en el Ruta del Plata ante el colista, que es el Orense. Aún así, tendremos mucho deporte. Nos quedamos con una cita clave importante, el derbi autonómico de baloncesto, que va a tener mucho nivel. En el Ángel Nieto, el sábado por la tarde, el CB Zamora recibe a Palencia. Hace nada, equipo de ACB. Se espera la presencia de muchísimos, de decenas de aficionados palentinos que van a llenar prácticamente la mitad del Ángel Nieto, porque es una afición muy, muy animosa y muy fiel a su equipo, así que se espera partidazo y el cartel de no hay billetes que se va a colgar seguro el sábado por la tarde en el Ángel Nieto. No solamente ese partido, centrados también en el Villaralbo, en la Regional de Aficionados, en el Club Deportivo Zamarat, que juega frente al Barça, y en el Balonmano Zamora, que se mide al filial de Valladolid. Así que mucho deporte a partir de las 3:25 con la super previa.
De acuerdo. A las 1:06, 1:07 hablamos otra vez.
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
¿Qué tenemos a la 1:20?
A la 1:20 hoy, en mediodía, que es el regional, tenemos presupuestos que se van a debatir la próxima semana y en agricultura, por ejemplo, se incrementan un 12%. La consejera dice que son históricos las organizaciones insuficientes agrarias. Tenemos también una entrevista, bueno, un reportaje sobre la empresa apícola Los Izanes, que está en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, porque es de las mejores explotaciones modelos de España en el sector de la apicultura. Uh-huh. Se prorroga también 15 días más hasta el 30 lo de la dermatosis nodular bovina. Las restricciones, no se pueden celebrar ferias ni mercados. Y bueno,
anda,
tenemos
que están muy
de
buenos.
La lonja y, en fin, más cosas, sí. Sí, sí, sí.
Muy
sí.
Bien.
Hay mucho tema interesante.
Te escuchamos con atención. Un besico, María José.
A la 1:20. Adiós, Juan.
Adiós.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, no me imaginaba yo que le íbamos a sacar tanta cuerda a la presencia del ministro de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres, que estuvo aquí hace un par de días. Pero claro, es que cuando hablas, pues te expones a esto. Y mira, ya me daba igual, porque eso ya se ha tratado profusamente, lo de la declaración, lo de Coldo y compañía. Que eso ya, bueno, estamos pendientes, pero aburre un poco ya. Pero a mí me interesó mucho cuando le preguntaron, oye, ministro, ¿se van a reponer los servicios que nos habéis quitado así por arte de birlibirlo, que desde el pasado 9 de junio, por ejemplo, esos dos trenes, esas dos paradas en la estación de Otero de Sanabria, del AVE? Y dice, no contestó básicamente, pero dijo que, claro, que el ministro de el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, capitaneado por Óscar Puente, que no deja a nadie atrás. Yo dije, bueno, vamos, si te dice, las tortillas de patatas son redondas, nos quedamos igual. Y claro, ha habido reacciones múltiples. Ayer hablamos con el Partido Popular, hoy queríamos hablar con Ahora Decide, porque creen que el ministro se ha burlado literalmente de Zamora. Manuel Fuentes es el portavoz de Ahora Decide. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, sonar suena un poco a cachondeo, las cosas como son.
Pues sí, nosotros decimos que se podía haber ahorrado perfectamente el señor ministro la visita, porque su ministerio es un ministerio que debería de ser muy importante para Zamora, porque es el ministro de política territorial, o sea, el encargado de estar pendiente de los territorios que las estamos pasando canutas, o que estamos en desigualdad de condiciones, o que tenemos mucha más despoblación, etcétera.
Y desde luego, Manuel, él vino para presidir la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica, al oro con el nombrecito, ¿eh? Pero claro, yo le diría, administración periférica y más periférica que nunca.
Claro, si quieres me refiero a eso. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica, fíjate qué nombre, pues se creó con el objetivo prioritario de abordar la integración y el impulso de los territorios menos poblados y alejados de las grandes urbes.
Pues estamos aviados.
¿Y qué es lo que anunció? Pues anunció lo poco que han hecho por esta provincia desde su ministerio. Y anunció que la administración se estaba acercando a los ciudadanos porque había algunos funcionarios que se acercaban a los pueblos para poder hacer algún trámite administrativo para que la gente de los pueblos no tuviera que venir a la ciudad. Coño, bueno, para eso necesitamos un ministerio y que el ministro nos visite. Nos podía haber ayudado de muchísimas más maneras, porque ese es su objetivo. Y no, nos vende la administración cerca de ti, porque algunos funcionarios, allí donde no existe el 5G, donde no tienen buena cobertura, pues se acercan para poder hacer algunos papeles, algunos trámites administrativos. Bueno, pues para eso. Y después dice, otra cosa es que la administración se está acostumbrando a hacer algunas reuniones que no en Madrid, ni en Valencia, ni en Barcelona, sino también en Zamora. Bueno, nos toca una reunión cada 10 años de este tipo. Pues si esas son las mejoras que todo un ministerio que se llama de política territorial y que debería defender la igualdad, en la igualdad de trato y sobre todo a quienes somos diferentes, pues más ayudas, pues por eso digo que se podía haber ahorrado perfectamente la visita.
Manolo, tú que has estado muchos años en el mundo sindical, muchos años en política, en primera línea, has sido procurador, o sea, conoces mucho los entresijos de esto. Claro, lo hemos hablado cuando concertábamos esta charla, ¿no? Y yo decía, es que si no lo redactas, si no lo escuchas con atención y lo redactas, te cuelan el concepto y no te has enterado. Es decir, nos venden chorradas como pianos y parece que hasta te quedas contento porque te dan categoría. Me recuerda cuando una azafata se dirige a ti en inglés y tú la entiendes a trancas y barrancas y casi te sientes agradecido. Hasta que un día dices, le contestas en español y te dices que no hablo español. Le dice, ¿qué pasa, hija? ¿Solo hablas inglés? Pues esto es lo mismo. Son nuestros complejitos. Y es verdad, yo también me he sentido burlado con esto como zamorano de adopción, que somos más integristas que vosotros, ¿sabes?
Sí, y encima, por destacar una cosa con la que tú empezabas, o sea, viene a Zamora y viene a defender los intereses que no defendemos los zamoranos, sino todos los contrarios, porque ante una pregunta evidente de los medios de comunicación, ¿qué dice el ministro de Política Territorial de las paradas del AVE? ¿Va a hacer usted algo para poder que esta provincia no le quiten lo que tenía? O sea, que no pedimos nada más. Y te dice, el ministro Óscar Puente está haciendo un trabajo estupendo porque lo que quiere es que el AVE llegue a los sitios de una forma rápida. Pues sí, pero sin parar en esta provincia cuando necesita los anabreses que paren, ¿no? Y claro, y dice, este hombre se podía haber ahorrado la visita. Porque al final lo que hace es cabrearte, indignarte, ¿no?
No, te dice, el ministro Óscar Puente defiende los intereses de Vigo y a vosotros, que sois pocos, como diría Puigdemont, que os bombín, ¿no? Que os zurzan, literalmente.
Claro, y después dices, no dejamos a nadie atrás. Pues sí, a nosotros nos han dejado atrás y bastante atrás. Porque no solamente, repito, no nos han dado nada nuevo, sino que encima nos quitan lo poco que tenemos. Y eso es absolutamente injusto. Y hombre, pues un ministro socialista cuando se presenta en una provincia como esta, pues tiene que traer más cosas en el bolsillo. Y si no, lo que tiene que hacer es quedarse donde quiera, pero bueno, venir a esta provincia.
Sí, no se lo ponen fácil, desde luego, a José Fernández, alcalde de Puebla, o al diputado Antidio Fagúndez. Fácil, fácil no lo ponen. Yo me pongo en el lugar y digo, madre mía, digo, casi que quédate por ahí o no contestes, pero no me digas estas cosas. Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide, como siempre, gracias por echarnos una mano para entender un poquito mejor la realidad y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Sí, es que ya te digo, yo no quiero pensar que sea adrede, pero a veces el resultado de dos o tres palabras para el pueblo llano es devastador. Mira, teniendo el afán que tengo de intentar completar, de dar unas vueltas de tuerca a lo que nos va contando Ángel García de una manera más incisiva y más directa, poder abundar sobre temas que son complejos, pues claro, no sé, o sea, hoy necesitaría como 3 horas de programa, pero me lo voy a ver si lo puedo repartir, pero no quería que se nos quedara algo que nos contó ayer, me parece muy importante, y es otra de estas cosas que es difícil de entender. Me refiero a toda esta polémica relacionada sobre la integración, que ya no va a ser, por lo menos hasta nuevo orden, de los bomberos del consorcio provincial en la Diputación de Zamora. Es una cosa que no la entiendo muy bien. Mira, hemos seleccionado unos fragmentos de lo que explicó el presidente de la Diputación para comprenderlo. Yo creo que tiene importancia y tiene alcance.
Siento un tremendo respeto por el colectivo de bomberos, un colectivo con el que me siento muy identificado. Y lo que les voy a exponer no quisiera que fuese algo alusivo a todo el colectivo de bomberos, sino solo a los representantes sindicales de UGT. Yo les voy a contar, desde la llegada de este grupo de gobierno, desde mi llegada a la presidencia de la Diputación, una de las primeras preocupaciones que he tenido ha sido resolver el conflicto de los bomberos. Para nosotros no nos parecía lógico que estuviésemos todos los días con conflictos sindicales, con unas situaciones en que prácticamente estabas enzarzado en debates judiciales todos los días. Otra de las preocupaciones que también tuve cuando llegué a la Diputación era resolver el conflicto de los trabajadores de la limpieza, personas que llevaban meses sin cobrar, y a lo largo de estos años pues también nos ha tocado intervenir en otros conflictos, como eran las modificaciones salariales de los trabajadores del centro de tratamiento de residuos. Centrado en bomberos, en 15 días llegamos a un acuerdo con un decálogo. Yo hoy le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que estuvieron en aquellas reuniones, algunas maratonianas, a Jerónimo Cantuche, a Ricardo que está hoy, a Óscar, a muchísima gente que participó en todas aquellas reuniones, es más, también hasta los propios representantes sindicales. El objetivo que nos marcábamos en aquel momento era modernizar y profesionalizar los parques de la provincia, que los bomberos tuviesen las mejores condiciones laborales y, en definitiva, que se prestase el mejor servicio a los pueblos de la provincia, que es, lógicamente, el objetivo que puede tener todo presidente de diputación. Escribimos un decálogo y lo aprobamos. En ese decálogo iban incluidos puntos como profesionalizar el parque de bomberos de Tierras de Aliste. El día 1 de enero del 24 quedó cumplido. El convenio, firmar un convenio con Tierras de Aliste para la cesión de la nave, que era importante, no teníamos nave, y de todos los vehículos que eran propiedad de la mancomunidad. El día 1 de enero del 2024 quedó cumplido. Lanzar los procesos selectivos, concursos de traslados de cabos y bomberos, que eran fundamentales para abordar todo el proceso. Y sacar adelante las oposiciones de las plazas de vacante de bombero y cabo. Se ha cumplido. Crear un grupo de trabajo por el tema de los parques. De ahí también han salido la construcción de los nuevos parques. Reducir la jornada laboral de 37,5 horas a 35. Se ha cumplido. La subida de los niveles a cabos y bomberos, que estaban bajos, yo lo reconocí, se cumplió el día 1 de enero del año 2024. activar las bolsas de trabajo, que eran aprobarlas, estaban sin aprobar desde el año 2022. Se aprobaron y están funcionando. Coordinar, crear la coordinación del personal y formación, crear las dos plazas de cabos en atribución temporal de funciones. Se ha cumplido. Hay dos cabos, uno encargado de formación y otro de coordinación de parques. Crear una comisión de compras. Esto es fruto de la comisión de compras. Se ha cumplido. Pasar los bomberos, algunos que estaban en categoría C2, algunos cabos, a C1. Se ha cumplido. Y el último paso era la integración de los bomberos en la Diputación. Y este paso, sinceramente, no se va a poder cumplir. Pero no se va a poder cumplir, no por voluntad de esta institución, de este presidente ni del grupo de gobierno, sino por la postura que finalmente ha adoptado UGT. En definitiva, han sido más de 2 años de diálogo permanente, más de 18 reuniones, mesas de negociación, más de otras 5 o 6 reuniones complementarias, en definitiva, 23 reuniones de trabajo. No ha habido 23 reuniones con los bomberos en menos de 2 años, en los últimos 8 años de la Diputación. En definitiva, esa capacidad de diálogo siempre la hemos tenido ahí. El martes hemos tenido la primera mesa de negociación general en la Diputación. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar el presupuesto de la Diputación, hay que aprobar la plantilla, hay que aprobar la RPT y había también la posibilidad de crear el nuevo área de bomberos y protección civil. Bien, porque nosotros, lógicamente, somos una institución seria y tenemos que cumplir unos pasos. El compromiso es presentar mañana el presupuesto en el Consejo de Alcaldes, que lo vamos a hacer, y llevar el presupuesto al día 21, porque somos una institución seria y tenemos que aprobar un presupuesto. Pues en esa primera mesa de negociación, ya el representante de UGT manifestó que ellos no iban a hacer el paso a la Diputación cobrando lo mismo que en el consorcio. Cuidado, lo de cobrar lo mismo tampoco es cierto, porque habíamos acordado que si pasábamos al consorcio, los refuerzos de los bomberos iban a pasar de 300 y pico euros a 575 euros a los bomberos y a 625 a los cabos. Entonces yo, en ese momento, pues prácticamente me he quedado un poco chafado, porque, repito, en una primera mesa de negociación, cuando todo parece que está solucionado, llegas allí y dices, no, lo que te he dicho ya no vale. Bueno, pues en definitiva, ¿qué nos ha provocado esto? Hoy hemos tenido otra mesa de negociación. Por cierto, ese documento del que les hablaba en la primera mesa de negociación no se presenta. Me lo mandan por WhatsApp ayer a las 7:04 y, lógicamente, repito, hemos decidido seguir prestando el servicio desde el consorcio de bomberos y suspender el paso del consorcio de bomberos a la propia Diputación, no por voluntad nuestra, porque no hay acuerdo con los representantes de UGT. Realmente lo hemos intentado todo, pero al final esto es lo que hay. Cuando nos plantearon en la primera mesa de negociación, donde pensábamos que todo estaba hecho, porque además el servicio de personal, Cristina, la secretaria del consorcio, es que llevamos meses trabajando a un ritmo frenético para hacer el paso. Bueno, pues la sorpresa y el estupor pues ha sido una tónica general. Yo también hablaría en lo personal de decepción. Miren, yo comprendo que todo el mundo aspira en la vida a cobrar más. Pero mire, un bombero recién entrado en la Diputación, y yo respeto su trabajo y todo el mundo tiene que cobrar por el trabajo que hace, cobra 1.853 euros. He visto una nómina esta mañana de un bombero recién entrado, líquidos, no estoy hablando brutos. Aparte, le tienen que sumar los refuerzos, que son voluntarios, pero que la mayoría de los bomberos y de los cabos hacen 1, 2 o 3 refuerzos al mes, que son refuerzos que además suben esas nóminas a cantidades muy importantes, a cantidades algunas cercanas a los 3.000 euros. No de los 3.000, pero 3.000 euros. Son personas que trabajan, porque así está establecido, un día y descansan cuatro. Es decir, son personas que trabajan unos 5 días al mes, más los refuerzos. Bien, todos aspiramos a tener, repito, las mejores condiciones salariales, pero todo en la vida tiene un límite.
Bueno, pues hoy creo que ha habido convocatoria de UGT al respecto, a ver si podemos enterarnos de lo que se ha dicho para completar esta información. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.